Bienvenidos, valientes aventureros, a la Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos.
Aventureros, bienvenidos a una nueva semana con la Orden del Dado. Mi nombre es Andy, y conmigo está alguien a quien la hija del tabernero siempre le sonríe, mi amigo Manfred.
¿Cómo están, aventureros? Bueno, no siempre, pero cada vez que le compro.
Hoy hablaremos de las clases básicas del manual del jugador de la quinta edición de Calabozos y Dragones.
¿Qué te parece, Andy, si empezamos con el bárbaro? El azotamentes, confiado, lanzó su hechizo de control mental sobre Annika, la pelirroja bárbaro. Sabía que sus esbirros no la delatarían. Por eso, necesitaba sacarla del combate. Sin embargo, sus esbirros pronto se convirtieron en nubes de sangre y pedazos de cuerpo brutalmente mutilados. No te creas tan listo, calamar. Esas cosas no funcionan contra un bárbaro frenético, gritó Annika. Lo último que el azotamentes vio fue la demente mirada de Annika inyectada de sangre y su espada cayendo sobre él.
¿Qué es el bárbaro? O sea, el bárbaro es una de las clases más básicas desde siempre, ¿verdad?
Inspiradísimos en Conan el Bárbaro.
El bárbaro se distingue mucho de un futuro participante que tendremos de otras clases, en que no utiliza mucha armadura. Si han visto Conan el Bárbaro o He-Man, saben que les encanta irse con taparrabos como si fuesen surfistas.
Máximo una ligera armadura que podría llamarse simplemente vestimenta de cuero.
Si bien son bastante conservadores vistiendo armaduras, no son nada conservadoras a la hora de blandir armas. Mientras más grande, más pesada y más cortante o punzante o contundente, mejor.
Ahora, Andy, hay una forma un poco estandarizada de jugar a los bárbaros en D&D que los hacen un tanto estúpidos, lo cual no es una obligación, ¿verdad?
En la 3.5, en la edición 3.5, sí hay ese estigma de que todos los personajes pueden leer, excepto el bárbaro. El bárbaro necesita aplicar puntos de creación para saber leer. Y bueno, también en la 3.5 la raza predilecta para ser bárbaro era el semiorco, ¿no? Que era la única raza que tenía una penalización a su inteligencia.
Pero en quinta edición ya no tenemos eso, Andy. Sin embargo, lo seguimos jugando un poco como que un guerrero que habla en monosílabos y que directamente va a pegar antes de preguntar.
Sí, y eso está mal, ¿no? O sea, porque el estereotipo queda, pero no necesariamente debería ser así. Los bárbaros representan tribus salvajes que se concentran mucho en tótems, culturas chamanísticas, y eso no necesariamente tiene que ser gente estúpida. De hecho, es un estereotipo bastante dañino.
Y si bien muchos jugadores lo pueden elegir como una alternativa sencilla para la interpretación, ya que no tienen que crear un personaje muy complejo, yo creo que sí podrían darle algo de complejidad sin perder ese barbarismo.
Definitivamente, porque es muy fácil jugar un bárbaro tonto que se deja llevar por sus instintos, que se deja llevar por sus más bajas necesidades, o sea, no está mal. Sin embargo, detrás de todo eso siempre hay la tradición del honor, de la cacería, de la batalla. Todos esos son conceptos que pueden ser muy simples para nuestros ojos más civilizados, pero no necesariamente son malos.
Mira que yo siempre estuve tentado de jugar, como siempre te comento en todos los programas, ya sea que salga esa parte al aire o no, el gnomo bárbaro. Es un poquito como que burlándome del bárbaro. Bueno, ahora con quinta edición se puede hacer tranquilamente lo que tú quieras. Mira que estoy bien tentado a hacer uno. Pero creo que estaríamos desperdiciando un poco los rasgos que puede tener un semiorco o que puede tener un Goliath. Que evidentemente, aunque no son las clases predilectas como tal en esta edición, ya que puede ser cualquiera, sí perfilan un poco, ¿verdad?
Sí, las razas han llegado a un punto en que más que nada son como skins. No necesitan realmente ser tan cruciales a la hora de crear un personaje. Esta edición está tan balanceada que muy al margen de darte un +1 o un -1 a algunas cosas, no puedes jugar mal nada, ¿no? O sea, puedes hacerte cualquier combinación con cualquier raza, con cualquier clase, y siempre vas a tener todos los beneficios, quizás menos, quizás más, pero nunca terriblemente menos que si te elegieras otra raza, como antes pasaba en diferentes ediciones.
Claro, bueno, nos queda clarísima esa parte. Sin embargo, creo que hay muchas personas que van a seguir manejándose con la lógica de los trasfondos de cada raza acorde a cada clase. Yo soy uno de ellos, debo confesarlo, no me avergüenza.
Hablemos un poco de las mecánicas del bárbaro, que sube con dado de 12. Eso quiere decir que tiene mucha vida por delante.
Y tiene que tenerlo, Andy, porque no usa armadura, o una armadura muy básica.
No usa armadura. Suma su constitución, su bonificador de armadura. Es decir, mientras más robustito, más difícil de pegar. Hablaremos de una de las características más emblemáticas y más icónicas del bárbaro.
¿La furia?
La furia, sí.
Si no se pone furioso tu bárbaro, no es bárbaro.
Y eso implica muchas cosas, ¿no? La furia te da la capacidad de aguantar mucho daño y de infligir un poco más de daño en general.
Bueno, el problema con la furia es que, bueno, no puedes hacer magia cuando estás con furia.
¿Cierto?
Pero no la necesitas, porque tú eres un guerrero que pega, no que hace conjuros.
El bárbaro también es una de esas pocas otras clases que pueden hacer dos ataques por turno a nivel 5. Y tienen algo que es bastante útil, que se llama el ataque temerario. Básicamente te abalanzas de una manera tan imprudente sobre tu enemigo que puedes atacarlo con ventaja. El problema es que todos los demás pueden atacarte con ventaja a ti. ¿Cómo ves esta habilidad?
Si pegas lo suficientemente fuerte la primera vez, bueno, no va a ser necesario una segunda vez. Entonces...
Eso es una buena filosofía.
Sí, entonces yo considero que es una muy buena habilidad. Teniendo en cuenta que tiene vida para gastar también y puede recibir algunos golpes. Entonces, es muy, muy, muy rolera esta habilidad. Me encanta.
Ahora, en este programa no vamos a hablar mucho de las subclases. Vamos a dejar las subclases y todo lo que implica eso para futuros programas que nos centremos más en ellas. Hablaremos de los rasgos en general, ¿no? El siguiente vendría a ser el instinto salvaje, que lo ganas a nivel 5 junto con tu ataque adicional. Ganas un movimiento rápido. Mientras no llevas armadura, te mueves 10 pies más rápido de lo normal.
No parece una gran habilidad, pero en el juego sí se va a notar.
Si estás jugando con miniaturas, como nosotros solemos hacer, importa. Quizás esos 10 pies extra pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte a veces.
Ya sea tuya o de tu enemigo.
Luego tenemos el instinto salvaje. Se obtiene a nivel 7 y básicamente quiere decir que los instintos están tan pulidos que ganas una ventaja en las tiradas de iniciativa.
Eso si estás jugando con iniciativas individuales, va. Obviamente es la regla del juego. Reglas de casa estarían desperdiciando esta habilidad.
Bueno, como DM, si es que estás jugando con una alternativa a la iniciativa o sin iniciativa, como se ha puesto de moda, yo creo que podrías compensar esta característica con algo para que no sea injusto, ¿verdad?
Sí, podría ser incluso el primero que actúe en el grupo. Hay formas de solucionarlo.
Y este instinto además te permite no quedar sorprendido.
Sí, está siempre alerta el bárbaro, entonces difícilmente lo van a sorprender.
Es básicamente que en el primer turno de combate los sorprendidos tiran su iniciativa, pero no actúan ese turno. En cambio, el bárbaro, con la condición de que entre en furia ese turno, puede actuar. Y eso es bastante bueno.
Pero ahora, algo un poquito más característico de un bárbaro. El crítico brutal.
Oh, ¿qué sería ser bárbaro si es que no fueses a meter ingentes cantidades de daño, verdad? Esto es muy interesante, sobre todo con el semiorco, como decías, ¿no? Porque el semiorco ya de entrada tiene esto. Puedes tirar un dado adicional cuando conectas un golpe crítico. A nivel 9 es un dado adicional, a nivel 13 2 y a nivel 17 3.
Una locura de daño.
Es bastante. A nivel 11 el bárbaro gana furia implacable, que quiere decir que aún a pesar de que esté con heridas muy graves, el bárbaro sigue luchando. Eso quiere decir que si llega a los 0 puntos y está en furia, no muere inmediatamente. Puede hacer una tirada de salvación de constitución, dificultad 10. Y si eres bárbaro y tienes una constitución baja, lo estás haciendo mal. Así que usualmente sería una tirada fácil de pasar.
Debería.
Y puedes utilizar esto varias veces, cada vez que vuelves a llegar a cero. Claro que la dificultad vuelve a subir de 5 en 5, pero no sé. O sea, siempre y cuando tengas buenos dados, quizás puedes volverte inmortal, ¿no?
Bueno, siempre vamos a estar a merced de los dados.
Siempre.
Algo que omitimos de la furia es que te dura un minuto. Y a nivel 15, esta furia es tan violenta que directamente no termina si no es que quedas inconsciente o si tú eliges voluntariamente finalizarla.
¿Y qué tal el poder indómito?
Me parece un cacho inútil, sobre todo a ese nivel.
Sí, hay que esperar demasiado para llegar a eso.
Es un poder bastante pasivo, no utilizable en combate. Bueno, no necesariamente no utilizable en combate, si es que alguien te agarra alguna de esas cosas. Es bueno tener un éxito, un número fijo que sirva como un éxito automático. Pero a veces, y supongo que a ese nivel, quizás es hasta mejor tirar el dado. Quizás estés hasta con mejores oportunidades de que te salga algo más, algo.
Sí, es medio inútil este poder, pero bueno. Cuando llegas a nivel 20, tu poder de naturaleza salvaje, tus puntuaciones de fuerza y constitución aumentan en 4. Tu valor máximo para dichas puntuaciones pasa a ser 24. Entonces, en líneas generales, Andy, ¿qué te parece el bárbaro?
Una de las mejores clases del juego. Es una de las pocas clases que no tiene hechizos, por lo menos así en una senda básica. Y eso quizás los hace un poco monótonos, pero los hace infinitamente indispensables en cualquier grupo que necesite a alguien que vaya a tanquear y meter daño al frente.
¿Le pondrías algo para que pueda hacer ataques a distancia, ya sea aunque sea con un arco y una flecha?
Jabalinas, desde que he visto a Brad Pitt matar a un pobre desgraciado en Troya con una jabalina, quiero ser un
bárbaro Brad Pitt.
O sea, y tirar jabalinas con furia. La jabalina es un arma de distancia a fuerza. Es una de esas clases que realmente necesitas 3 buenas tiradas, ¿no? Necesitas la fuerza, la constitución y la destreza. Por lo menos 2 de esas tienen que ser buenas y una normal. Pero si tienes 3 de esas por encima de los 14, diría, ya estás hecho.
Sarah Findel rozó su lira, sentada, calmada, mientras sus compañeros desenvainaron sus espadas y preparaban sus hechizos. Todos fueron rodeados por una horda de orcos. Ella, calmada, petulante y siempre elegante, empezó a cantar. Hace tiempo, esto hubiese irritado mucho a sus compañeros. Sin embargo, en estos días, ellos ya sabían qué esperar. Y era muy satisfactorio ver cómo las hachas y espadas se tornaban rojizas y humeaban en las ampolladas manos de sus enemigos, que las soltaban prontamente entre aullidos de dolor causados por el metal caliente.
Ahora vámonos a algo un poco más sutil, más artístico. ¿Qué te parece el bardo?
Ahora, el bardo solía ser una de las peores clases. Nadie quería jugar bardo porque sus hechizos no eran tan poderosos y su progresión no era tan interesante. Los bardos realmente solamente eran para aquellos que querían jugar e interpretar a un bardo. ¿Cómo han quedado los bardos en la quinta edición?
Súper poderosos.
Hablaremos un poco de qué implica ser bardo y cómo la gente lo juega o cómo podrían jugarlo. Muchas personas siempre tienen la idea de que el bardo es el pitufo armonía, ¿no? Con su lira. Y que todo el mundo está dispuesto a arrojarlo de la taberna inmediatamente.
Y muy aparte de lo artístico, este tipo de conjuros, ya sean versos o música, inspiran tanto al grupo que realmente los hace una máquina para poder asesinar a sus oponentes. Y también hace que los oponentes se vean tan perjudicados con estas distracciones de música o de poesía que sean más vulnerables. No suena tan bien que un bárbaro, por ejemplo, que pueda meterle un hachazo al enemigo a que tú vayas a envenenar el alma del enemigo con un mambo. Pero tiene un peso fundamental en el juego y es un gran peso.
Es uno de los personajes de apoyo más interesantes que puede arreglárselas por sí mismo sin tener que depender en otros. Puede curar, lo cual es bastante útil. Puede otorgar muchas ventajas y desventajas en el campo de combate a todos los participantes. Hechizos a los que ni siquiera el todopoderoso mago con su gran lista de hechizos puede acceder a veces. Su habilidad de lanzamiento de conjuros está basada en el carisma. Los bardos suelen ser la cara del grupo, incluso hasta los líderes del grupo a veces, ¿no?
Con un dado de 8 de puntos de golpe. Lo primordial que hacen, Andy, es la inspiración bárdica.
Ah, la característica por excelencia del bardo, ¿verdad?
Recurren a palabras o a música que son emotivas para inspirar a los demás. Esto hace que puedan tener una ventaja en ciertas tiradas.
La inspiración bárdica te otorga un dado extra que se lanza conjuntamente con tu dado de 20 al ejecutar un ataque o una prueba o una salvación. Este dado empieza como un dado de 6 y a medida que el bardo se va haciendo más poderoso va subiendo a de 8, de 10 y finalmente a de 12 a nivel 15.
No suena mucho, una vez más vamos a decir, el bardo en papel no suena mucho, pero en el juego es muy desequilibrante. Ahora, es aprendiz de mucho.
El buen Jack of all trades.
Exacto, a partir de nivel 2 puede añadir la mitad de su bonificador por competencia, redondeado hacia abajo, a cualquier prueba de característica que haga.
Muchas veces un grupo puede hallarse en problemas por no tener la habilidad correcta. Un saber arcano, un saber religión, un saber de medicina. El bardo siempre va a poder tener cierta chance de saber algo. Es aprendiz de mucho.
Que también sabe canciones de descanso.
Una de las características más poderosas del bardo. Te permiten curarte de mejor manera cuando están haciendo un descanso largo o un descanso corto.
El tema de hacer descansar al grupo no suena como un poder muy importante, pero realmente lo es. Porque no tienes idea de cuán terrible puede ser tener que dormir en el despoblado, en la infraoscuridad y no en una cómoda taberna, donde no puedes recuperarte del todo, pero un bardo te va a ayudar a eso.
¿Qué es la pericia? A nivel 3.
Escoges dos habilidades en las que eres competente y tu bonificador por competencia se duplica para cualquier prueba de estas habilidades elegidas. A nivel 10 eliges otras dos.
A nivel 5 existe lo que es la fuente de inspiración.
Que recuperas los usos de inspiración bárdica tras tener un descanso corto o largo. Ya no solamente con un largo. Para los que no estén muy familiarizados con el tema de los descansos cortos y largos, un descanso largo sería absolutamente sueño toda la noche. Pero un descanso corto pueden ser unas pocas horas de simplemente inactividad o estar un poco tranquilo. Entonces pueden hacerlo a mitad del día tranquilamente.
Muchos DMs limitan cuántos descansos cortos puedes tener al día, principalmente porque hay algunas clases como el brujo arcano, del cual hablaremos en un momento, que son muy poderosos gracias a los descansos cortos. Básicamente recargan todos sus poderes. Hablaremos del contraencantamiento a nivel 6.
¿Qué me dices de eso, Andy?
Bueno, la magia es uno de los elementos más decisivos en cualquier juego de D&D. El tener la capacidad de interrumpir algunos efectos, sobre todo enajenadores, es una habilidad muy valiosa. Cualquier enemigo que pueda tomar control de alguno de los personajes puede causar un desequilibrio total en la batalla y ser decisivo para una derrota para el grupo, para los aventureros. Tener a un bardo que mediante unas notas de su instrumento pueda contrarrestar esos efectos hace que el bardo siga añadiendo puntos a su capacidad de ser un personaje muy valioso.
Cuando llegas a nivel 10, ya has saqueado conocimientos mágicos pertenecientes a un amplio espectro de disciplinas. Me encanta esa palabra, ¿no? Que has saqueado. Se siente como que no te pertenece ese poder, pero lo has hecho tuyo. Y escoges dos conjuros de cualquier clase, incluida la de bardo, ¿no? Puede ser tranquilamente. Deben ser de un nivel que puedas alcanzar y son tuyos.
Eso es para explicar un poco, ¿no? O sea, cada clase tiene su lista de conjuros. No todos pueden hacer magia distinta. O sea, los clérigos hacen magia diferente a los magos y los magos hacen diferente magia a los druidas, por ejemplo. Y de igual manera, los bardos hacen magia diferente. La mayor parte de la magia de los bardos se basa en efectos enajenadores o de ilusión.
¿Qué te robarías? Yo bola de fuego y hacer añicos.
No sé, creo que depende mucho de tu equipo y qué es lo que realmente necesitan. Bola de fuego nunca está de más, ¿no?
Ahora, a partir de nivel 20, tienes inspiración superior.
Que recuperas inspiración si es que la tienes en cero cada vez que tienes iniciativa. Bastante útil, sobre todo porque muchas de las subclases de las cuales vamos a hablar eventualmente utilizan la inspiración de otras formas, no solamente para añadir dados a una tirada, sino para hacer daño, para quitarle dados al prójimo, a los monstruos, etcétera, etcétera. Llega un momento que la inspiración se vuelve tu recurso más útil, y si es que puedes recargarlos cada momento cuando tiras iniciativa, no hay ninguna excusa por la cual no utilizarla todo el momento, ¿no?
Y bueno, ¿qué opinión te merece el bardo?
No es una clase que yo personalmente jugaría, pero sí le veo el atractivo. Me gustaría hacerme un semielfo cantor de ópera.
Sí, suena bastante bien. Aquí ha habido un reciente derramamiento de sangre, les comentó Algret Meth a sus compañeros. El drow no estaba del todo tranquilo. El calabozo había sido largo y pesado.
Sin embargo, parecía que alguien más ya había pasado por acá y recientemente había fallado de maneras espantosas por lo visto. Una vez más, cerró los ojos y en su mente empezó a recorrer los infernales caminos del abismo, buscando a uno de sus temidos habitantes, un Bárgula. Cuando encontró al demonio gorila, tuvo que someterlo a su poder para traerlo al plano material, donde sería su esclavo. Una vez llegado el demonio, sus compañeros, como siempre, prepararon sus armas, en caso de que el engendro escape de su control. Algret sonrió. Eso nunca sucedería. O al menos, eso esperaba.
El turno le toca al brujo, Andy. O a la bruja. No sé si esta sea la traducción adecuada para el español, ya que estamos hablando del warlock y no de una witch.
Sí, pero en inglés warlock suena mucho más amenazante y hasta con prestigio, ¿verdad? Brujo Arcanos, ¿no? Ese era el nombre oficial que tenía antes en la 3.5.
¿Pero qué es un brujo?
Un brujo es alguien que no ha tenido la paciencia del mago para estudiar magia y se ha saltado todo ese entrenamiento optando por recibir su poder de una fuente un poco menos ortodoxa. No es el estudio, no es tu herencia. Básicamente has vendido el trasero a alguien.
Digamos que has vendido el alma a alguien, porque en este caso estamos hablando de demonios, estamos hablando de
dioses antiguos,
seres superiores que te dan una porción de su poder, exacto, dioses antiguos que te dan una porción de su poder a cambio de tu alma, tu vida, todo lo que le puedas dar, que parece poco en un inicio, pero creo que termina siendo más alto el precio.
Muchas personas me decían que para jugar un brujo correctamente, el patrón siempre tiene que estar involucrado en absolutamente todo lo que se haga. Y yo creo que depende mucho de quién sea tu patrón. Por ejemplo, cuando hablamos de los Great Old Ones, que son los dioses antiguos, que para fines prácticos son dioses de Lovecraft, ¿verdad? Hay dioses de Lovecraft que básicamente son tan anormalmente poderosos que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que existen. Entonces no es tan difícil como decir que, bueno, sí, me estoy prestando poder de este bicho que no tiene ni siquiera conciencia de sí mismo. ¿Cuál va a ser la repercusión de esto? ¿Cuál va a ser la represalia? Ninguna, porque el bicho no entiende qué es lo que está pasando. Quizás si tu patrón es un demonio, quizás el precio a pagar sea mucho más caro. Y si es que te metes con las hadas...
¿Qué tal un genio?
Nunca lo he jugado, pero me gustaría, me interesaría. El problema es que el estereotipo de los genios siempre es que son cretinos, que siempre están tratando de hacerte pisar el palito.
Una segunda agenda al grupo.
Sí, y que siempre es buena para el narrador para añadir un poco de drama.
Vamos con la vida, tiene igual un dado de 8.
El brujo no necesita ir adelante, aunque puede, dependiendo mucho de cuál sea su pacto y cuál sea su patrón.
Es que sabiduría y carisma son sus habilidades principales.
Carisma en general. La sabiduría nunca está de más, pero por otro lado, es una de esas clases en las cuales mientras le vayas absolutamente todo a la habilidad de lanzaconjuros, no puedes fallar. Son como los bardos, lanzaconjuros de segundo hasta de tercer nivel, uno diría, porque no tienen una lista de conjuros completa, pero compensan esa falta de conjuros con un montón de otras habilidades que son otorgadas por sus patrones.
Bueno, ¿conocen más trucos desde ya?
Son los únicos que conocen la explosión sobrenatural, aparte del bardo, que puede conocer cualquier truco aparentemente. Pero la explosión sobrenatural es uno de los trucos más útiles y más poderosos a la hora de hacer daño, porque aparte de que hace un poderoso dado de 10, eventualmente va subiendo su daño, ¿no ve?
El buen Eldritch Blast.
Hablaremos de las invocaciones sobrenaturales del brujo. Las invocaciones sobrenaturales son lo que el brujo tiene a falta de más conjuros. Puede aprender entre 3 o 4 conjuros y solo puede hacerlo pues, unas 2 o 3 veces entre descansos cortos. Pero una vez que tiene su descanso corto, recupera todos sus usos de conjuros.
Lo cual es brutal.
Pero las invocaciones son poderes extra que pueden hacerse a voluntad. Cosas como telepatía, como ver en la oscuridad, incluso en la oscuridad mágica y muchas más de esas, ¿no?
Entonces, bueno, nos ahorramos muchas cosas y nos vamos directamente al nivel 11, donde tienen el Arcanum Místico, que tu patrón te recompensa con un secreto mágico, llamado de esta forma, ¿no? Arcanum Místico. Escoges uno de los conjuros de nivel 6 de la lista del brujo, como este Arcanum. Puedes lanzar tu conjuro de Arcanum una vez sin gastar ningún espacio de conjuro. Esto es cuando estás jugando de esta forma, ¿no? Con espacios de conjuro. Pero debes terminar un descanso largo para poder volver a hacerlo.
Mientras más hechizos añada el brujo a su arsenal, más poderoso se vuelve.
¿Qué me dices del maestro sobrenatural a nivel 20?
Es una locura. Ya no necesitas tener un descanso corto. Puedes recuperar tus hechizos cada minuto.
Pero si ya llegas a nivel 20, yo creo que estás nomás enfrentándote a cosas muy poderosas. Es fin del mundo o algo así para poder hacer tanto hechizo.
En general me gusta mucho el brujo arcano por su versatilidad y por las muchas formas en las cuales se puede jugar. Hay tantas variedades que puedes pensar de un brujo arcano. Dependiendo de tu patrón, que quizás no sea la clase más poderosa que hay, pero sí la hace una de mis personalmente favoritas. Severina Greyjoy gritó con todas sus fuerzas, invocando el poder de Lord Kellenborg. El oscuro espíritu de Agnes la Horrenda amenazaba con destruirla y la abrazaba hacia una negrura infernal que nunca antes había experimentado. Agarrando su espada en una mano y su símbolo sagrado en la otra, mientras lágrimas brotaban de sus ojos, pidió a su dios que le ayudara a purificar este lugar del fantasma de la bruja que los había atormentado por tantas noches ya. Sus plegarias fueron oídas. Entregándose completamente a la voluntad divina, ella y Agnes desaparecieron, dejando a sus compañeros asombrados, viendo solo cómo donde Severina antes había estado parada quedaba el símbolo de Kellenborg. Una balanza sujetada por una mano esquelética. Hablaremos de el todopoderoso clérigo.
Que vendría siendo un poco el opuesto, ¿verdad? Uno que vende su alma a un ser terrible y este que le otorga su vida a un ser divino.
Es básicamente uno de los híbridos, ¿no? Entre dos clases, guerreros y magos, que no necesitan utilizar arma mágica y no necesariamente son tan buenos en ninguno de los dos, o por lo menos esa era la idea cuando fueron creados. Tenían lo mejor de todos los mundos y no tenían básicamente casi ninguna falencia. En la quinta edición no es que hayan sido nerfeados, no es que hayan bajado de poder, solamente que el resto de las clases no palidecen tanto ante un clérigo, pero siguen siendo seres de mucho poder.
Sigue destacando, ¿no? Es innegable que es un líder curador que aguanta golpes, que puede estar al frente, que puede estar atrás, que puede hacer de todo, puede ayudar al grupo, puede también hacer que el enemigo tenga desventajas.
Hablaremos de qué es lo que hace que los clérigos sean tan poderosos. Evidentemente, sus conjuros. No vamos a hablar de toda la lista de conjuros de los clérigos, pero son, a grandes rasgos, los mejores curadores del juego. Pero también tienen un montón de hechizos que les ayudan a mejorar sus capacidades de combate notablemente, volviéndolos quizás hasta más versátiles y más poderosos que algunos guerreros o bárbaros. Son capaces de utilizar armaduras pesadas y son competentes en casi todas las armas en las cuales un guerrero podría ser competente. Esto les da una capacidad de estar al frente mientras pueden seguir ayudando a sus compañeros con sus hechizos. El clérigo es muy versátil, por mucho que a simple vista sea así como que, el padrecito.
El curita calvito con su masito. Hablando de sus habilidades, vámonos a canalizar divinidad, que viene a nivel 2. Canalizas la energía divina directamente desde tu deidad. Dicha energía alimenta tus efectos mágicos. Puedes expulsar muertos vivientes y un segundo poder determinado por tu dominio. Puede ser muy desequilibrante. Ahora, como todo ser que sirve a una divinidad, tiene la posibilidad de destruir muertos vivientes, de acuerdo al nivel que lo haga, claro.
Es una de las pocas clases que pueden hacer esto, y esta es una habilidad muy útil, teniendo en cuenta que en cualquier juego de D&D, no importa qué es lo que estés jugando, vas a encontrar muertos vivientes. Es uno de los enemigos más comunes que hay. Finalmente, y decimos finalmente porque el resto de los poderes vienen de la mano de los conjuros, pero a nivel 10 ganas lo que es la intervención divina.
Solicitas a tu deidad que interceda por ti en momentos de gran necesidad. Lo interesante de esto es que a nivel superior, esto realmente puede ser el factor más desequilibrante en el juego. Obviamente el DM va a decidir la naturaleza exacta de esta intercesión. Si es un efecto que puede simplemente ayudar al grupo o cambiar completamente y ser un parteolas en toda la narración. porque directamente le puedes pedir un super milagro a tu deidad, como que elimina al malo de la película, literalmente, y si el DM está de acuerdo y es coherente, lo puede hacer.
Esta clase de poderes se dan más para la interpretación, y no digo como que interpretación subjetiva, sino interpretación rolística, porque al ser algo como que te dicen está a discreción del DM, yo creo que cuando empiezas a utilizar esta clase de poder, esta intervención divina, donde ya le estás pidiendo a un ser abstracto, a un dios que se meta en el juego, puede llevar a muchas situaciones en las cuales la intervención divina sea una especie de misión o hasta una cruzada en la cual tu clérigo se tenga que involucrar y por lo tanto el resto de tu party.
Y yo creo que sí voy más por tu idea de una cruzada o alguna misión importante que vaya a desencadenar esta intercesión divina, ¿no?
Nial trepaba por las paredes en su forma arácnida. El problema era que esos molestos vampiros también podían hacerlo, y sus garras eran mucho más peligrosas que sus mandíbulas. El resto del grupo peleaba bien, pero sin embargo aún la batalla estaba en su contra. Rajadin, el maldito elfo del ocaso, sirviente de Strahd, y su ejército de engendros vampíricos se llevaban la mejor parte de la pelea. Pensando rápidamente, al enano se le ocurrió algo. Subió hacia el techo con rapidez hasta ponerse sobre Rajadin, y una vez ahí, recordó a aquella hermosa bestia con la que habló durante toda la noche en el barco que lo llevó a Barovia. Segundos después, todos sus compañeros y algunos vampiros vieron con asombro cómo Rajadin era aplastado por una ballena asesina cayendo del techo. Si bien el clérigo era poderoso en el 3.5, el druida ya era parte del juego degenerado. Los druidos siempre han sido una locura, porque no solamente son casters completos que lanzan magia hasta nivel 9 con hechizos bastante poderosos, sino que también visten armadura relativamente alta. Ahora, en la quinta edición, el druida ha sido un poquito nerfeado, pero hay todavía algunas cosas que hacen que las cejas se levanten de muchas personas que quieren hablar de equilibrio en el juego.
No, y es bien desequilibrante, especialmente para el narrador, lo considero, porque no sabes cuándo te va a salir con una transformación en forma salvaje, de lo más rara, hasta podríamos decir desequilibrante, en medio de un encuentro que ya había planeado el DM, que ya lo había equilibrado casi perfectamente. Tú le sales con un animal que realmente no sabe ni cómo narrarlo.
Solamente para que lo entiendan, el ejemplo de la ballena asesina de la narración no está tan lejos de algo que realmente pasó en una de nuestras sesiones.
De hecho, es algo que pasó, no en esas circunstancias, claro. Realmente yo creo que fue algo que desequilibró no el juego, la narración, porque estábamos jugando en un punto en el que todo era oscuro, todo era deprimente, tenebroso, de miedo, y de repente el druida dice, bueno, me convierto en una ballena, en medio de la nada, solamente para aguantar golpes, que ha dejado al DM con una ceja levantada y no saber cómo seguir con la siguiente narración.
Yo no me quejo, porque sí fue divertido. Y el druida es uno de esos personajes que realmente le dan mucho sabor a un party. Interpretativamente, todo el mundo puede decir, son abrazar árboles hippies, y ahí muere. A veces no explotamos tanto por atenernos al estereotipo. Se puede explorar muchas formas de un druida. Por ejemplo, ¿qué te parece un tiefling druida?
Mira que me resulta complicadísimo de imaginar.
No sé, o sea, hay formas en las cuales puedes jugar un druida que se alejan del típico hippie abrazar árboles élfico. Un tritón druida, ¿no? O sea, ahí su dominio es el mar.
Sí, ahí tendría más coherencia la ballena. Pero bueno, como ya han intuido, esta clase es un cambiaformas y también es un laza conjuros. Puede ser alguien que va a combatir cuerpo a cuerpo, como puede ser alguien que esté atrás ayudando a la party, o puede hacer las dos cosas.
Puede que el druida sea el tanque designado, incluso el que hace daño por el grupo, ¿verdad?
Sí, tanquea, pero tanquea con vida, porque se puede convertir en cualquier bestia. Obviamente que va de acuerdo al nivel, ¿no? Generalmente tienes que dividir tu nivel, algo un poco más complejo que no vamos a explicarlo en este programa, pero básicamente es eso, te conviertes en un animal que evidentemente no tiene armadura, pero tiene más vida que el druida.
Bueno, a medida que vas subiendo de nivel, algunas restricciones en esta forma salvaje van desapareciendo, ¿no? Al principio puedes transformarte en cualquier cosa que no pueda volar o nadar. A nivel 4 ya solamente es que no puedo volar y a nivel 8 ya no tienes restricciones. Hay círculos, es decir, subclases del druida que hacen que estas restricciones sean aún más flexibles, pero de nuevo, eso lo diremos en un programa más adelante.
Uno que sea especializado en los druidas, uno que tenga toda la información que ustedes necesitan para crearse un druida directamente, pero va a ser para todas las clases, no se preocupen. Vamos a hablar de lo que sí le involucra al druida, como el cuerpo atemporal, que sería ya saltarnos directamente al nivel 18 con eso.
Y esto es básicamente porque los druidas son como clérigo, lanza conjuros completos. No necesitan tener tantas habilidades especiales porque van aprendiendo a lanzar conjuros de acuerdo a su nivel sin retrasarse. Y esto es bastante poderoso.
Es algo que no tiene tanta repercusión en el juego como tal, sino un punto un poco más rolero. Es una magia primordial que directamente ralentiza tu envejecimiento. Tu cuerpo solo envejece un año por cada 10 que pasan. O sea, wow, pero tengo que esperar a nivel 18 para un poder que no hace nada en el juego.
Es un poder más narrativo, ¿no? Esa es la idea de que si te encuentras con, no sé, una niñita y resulta que es una archidruida, pero no envejece casi nada, debe tener unos 300 años, pues se ve como un niñito bien narrativo. Nada que vaya realmente útil a servirte a la hora de tirar los dados para matar a ese hombre lobo que te está por morder la cara, pero sirve.
Igual llegamos al nivel 18, ya es capaz de lanzar conjuros en su forma salvaje, lo cual es brutal, pero hay que esperar hasta nivel 18, me parece sí que es mucho. Yo le hubiera puesto algunas restricciones y hacerlo un poco antes, no sé.
O solamente hechizos hasta nivel 3.
Sí, algo así como que no tengas que regresar a tu forma normal para que puedas hacer un conjuro y luego volver a tu forma animal. Eso sí es un poco frustrante, te diré, como un jugador de druida. Tan buenos poderes y tienes que decidir entre convertirte o lanzarlos. Porque si te conviertes, pierdes la capacidad de lanzarlos, excepto uno que es para curarte a ti mismo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. De momento solamente estamos viendo de manera un poco superficial lo que son las clases. Estamos cerrando con el druida. Vamos a ver el archidruida a nivel 20.
Me parece que aquí la Wizards of the Coast no lo ha pensado muy bien. El archidruida, para resumirlo, puede usar su forma salvaje un número ilimitado de veces. No, o sea, no tiene límite. Y eso me parece una locura.
Además que puede ignorar los componentes somáticos y verbales de los conjuros.
Y si ya estás en nivel 20, quiere decir que ya puedes hacer hechizos como animal, ¿no? En tu forma salvaje. Ahora, como las cosas funcionan, cuando te conviertes en un animal, no conservas tus puntos de vida, ganas los del animal. Si es que alguien te ataca, el que sufre el daño es tu forma animal. Una vez que llegas a cero, te conviertes otra vez en tu yo normal y ese daño, a no ser que hayas sobrepasado los puntos de golpe del animal, no te llega a vos.
Pero incluso si sobrepasa, Andy, si sobrepasa, se acaban los puntos del animal, van a los puntos del druida que van a ser altos y peor ese nivel, y ahí se puede volver animal una vez más y prácticamente resetea el ciclo.
Claro, y o sea, los daños que digamos has recibido del anterior los puedes ir curando. A nivel 20 el druida se vuelve casi inmortal.
Incluso a niveles más bajos, teniendo en cuenta el nivel de desafío que se debe poner para ese tipo de nivel, ya es algo inmortal, te diré. Puede aguantar muchísimo daño y si lo juegas inteligente, puede aguantar más todavía.
Ahora, digamos que te estás enfrentando con una tarrasca, que es el bicho más poderoso de D&D teóricamente. Su daño promedio es de 28 daños por 5, o sea, hace 5 ataques, ¿verdad?
Sí.
Eso es 140 daños y el mamut aguanta 126, entonces, o sea, una tarrasca puede darte su ataque completo y en promedio solamente te haría 14 puntos más de daño.
Sí, y te vuelves otra vez mamut.
Es ridículo. Es ridículo. Realmente no sé en qué estaban pensando los de la Wizard. Y ahora que lo hemos dicho en voz alta, supongo que va a haber un montón de personas que nos escuchan que van a empezar a utilizarlo. Si es que ya están a nivel 20, que seamos sinceros. O sea, a nivel 20, si ya puedes hacer esta clase de cosas, ya tienes, o sea, has llegado a nivel 20, tienes el derecho de hacerlo. Pero como vos dices, ¿no? O sea, incluso no necesitas estar a nivel 20. Hay muchas formas en que puedes volverte muy inmatable a niveles más bajos. Es más tanque que el bárbaro, básicamente. En sí, a ver, de todas las que hemos hecho, o sea, ¿te podría decir cuál es más poderosa? No, no podría, porque todas están bastante bien equilibradas y bastante bien pensadas. Y tienen su lugar, o sea, no es como que vas a escoger una de estas y vas a decir, me burro era que me escoge otra cosa. Puedes, si es que no lo estás jugando bien o si es que tu narrador no te está dando la capacidad de que te ejerzas. Pero en papel, todas estas clases funcionan muy bien y tienen muchas posibilidades, tanto narrativas como de mecánicas.
Y todos tienen sus mañitas también y sus power builds, que igual los vamos a revelar en futuros programas. Aquí una probadita del druida. Y bueno, se nos vienen más clases para el siguiente programa.
El siguiente programa vamos a estar hablando del artífice, el explorador, el guerrero, el hechicero, el mago, el monje, el paladín y el pícaro. Pero díganos, aventureros, ¿cuál de estas clases de las cuales hemos hablado es su favorita hasta el momento? ¿Con cuáles han jugado? ¿Cuáles les gustaría probar a futuro? Y sobre todo, ¿cuál de estas clases les gustaría que tomemos más a fondo para un estudio más detallado en un programa a futuro? Díganos. Por cierto, aventureros, la Orden del Dado está abriendo su Patreon y estaremos con más detalles a futuro. Por lo pronto, diríjanse a patreon.com/laordendeldado y vean cómo pueden ustedes ayudar a que nosotros continuemos con este podcast.
Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en la descripción del programa para suscribirte y tener 2 meses adicionales a tu compra. De esta manera, serás el poseedor del copyright de la música que utilices hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso, nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno, aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado@gmail.com. Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.